La deportiva, usted decía que había venido en calidad de intendente, puso también el cuerpo de ministros, lo que es el Estado, el servicio de la producción nacional. ¿Qué deben esperar los productores en su gestión de gobierno? ¿Cómo se imagina que va a terminar su gestión o por lo menos cuál es su sueño?
Seguir apoyando todo esto porque implica apuntar al crecimiento de la producción y al desarrollo nacional, que es una mezcla de, por supuesto, de camiseta puesta con el agro, pero también de mucha tecnología, de conocimiento y fortalecimiento de las cadenas, donde también la industria tiene mucho para decir. Yo ahora me subo a esa máquina y no puedo creer la capacidad y el volumen que tiene. Yo recuerdo cuando era niño, mi padre agarraba un marlo, le ponía un clavo largo y con eso yo deschalaba. Ahora mira, la máquina va arrancando, va limpiando, y cuando mira para atrás tenés el maíz, el granito, como también pasa con el arroz. Entonces, en poco tiempo la tecnología nos va permitiendo y nos va desafiando. Cada aparato ese vale mucha plata y me consta que hay gente que se la juega y compra, otros que arriendan, pero es siempre un riesgo que necesita el apuntalamiento del Estado, y para eso vamos a estar.
Presidente, ¿qué planteos le han hecho los productores de Soriano?
No, hoy lo que te muestran es que no hay que aflojarle con esto, no, ningún planteo más que seguir en esta línea. Y por supuesto, algunas claves para entender el tema de la industria nacional, el tema de los créditos y eso, que el Banco República siga teniendo el rol de apuntar a la producción y cada vez más, ¿cierto? Nada extraordinario, porque además ellos saben bien que con el aporte del Estado, por ejemplo, en la investigación, el aporte en línea, la aparición de algunas instituciones educativas en la zona, como por ejemplo Fray Bento, la UTEC, todo eso son señales positivas, pero que no deben terminar.
La apertura de mercado parece ser un desafío, ¿no, presidente?
Eso es. En un mundo que se cierra, tenés que estar muy atento. Y ahí el Uruguay tiene buenas bocas de salida, porque algunos países nos siguen comprando, pero no hay que bajar la guardia porque es muy incierto todo. El mundo está volviendo proteccionista y el alcance o hasta dónde llega ese proteccionismo es parte sustancial. Y tenemos que estar muy atentos para no cerrar ninguna puerta, abrirlas todas.
Presidente, y a propósito de la presencia del canciller en todas las recorridas, ¿tiene que ver con esto?
Tiene que ver con esto. Claro, es la boca del embudo. La salida de los productos tiene mucho de, por supuesto, de actividad privada y negocio privado, pero también el Estado abriendo todas las posibilidades que existan, ¿no? Es un gran desafío.
Perdón, lo que es todo el río artificial que tanto se ha iniciado en otros periodos y que importa muchísimo para nuestra zona, para evitar problemas con las sequías que se pueden dar nuevamente. ¿Se va a hacer un impulso como se venía haciendo hasta ahora?
Lo vamos a hacer a través de la CND, fundamentalmente. Hay que crear una gobernanza del tema del riego novedosa. Hay un compromiso nacional, y yo creo que ahí es unánime, de que no podemos dejar ir el agua al océano como ocurre en Uruguay. El 50% del agua se va. La clave está en cuánto tú sos capaz de retener. Se retiene hoy un 4.5%, es poca cosa, cuando en el mundo esto ya está discutido hace 5.000 años. Entonces, buscar la mejor forma, y ahí lo multipredial, acá en Dolores hay señales muy positivas, también los arroceros, y la idea es que se expanda por todo el país esta necesidad de retener el agua, y que, por supuesto, para el año seco, pero no solo para el año seco, e incluso la dimensión que cobró la última sequía llevó a que nos cuestionáramos, que estuviéramos pensando y bichando futuro el agua para consumo humano, ya no solo rural, que de repente la gente no sabe que es todo un problema cuando hay sequía, sino también para la superficie o para las áreas urbanas y metropolitanas.
Me preguntaba qué país piensa dejar cuando culmine su gestión.
Un país que apueste cada vez más a la ciencia y la tecnología, vinculada a la producción, y con un Estado que le dé salida y le dé espacio a la aparición de nuevas propuestas tecnológicas, una alianza Estado, academia y empresa privada, que esa famosa triple hélice que nos permita crecer con desarrollo, y que ese crecimiento, y eso significa desarrollo, que ese crecimiento permita que todos podamos disfrutar cada vez más de los beneficios de un país que produce cada vez más.
Presidente, volviendo al plano internacional, ¿ya tiene una agenda internacional?
Educación, tecnología y mercados ha sido la consigna de este evento. Se ha hablado mucho de tecnología y de educación en las apreciaciones previas. En materia de mercados, ¿cómo le gustaría que fuera esa política en el exterior? Sobre todo, habida cuenta que el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, quieren que los embajadores también sean representantes comerciales de nuestro país.
Y esa es una de las... La diplomacia es la diplomacia. Pero la diplomacia implica tener los ojos bien abiertos y tener los objetivos país bien claros en cada una de las embajadas que existen por ahí. Entonces... siempre se ha dicho que nuestros embajadores tienen que saber vender el Uruguay, por supuesto, más allá de la relación diplomática que tiene que existir, los buenos vínculos que tiene que existir en el mundo. Hoy el Uruguay exporta cada vez más países, es una tendencia que se impuso en algún momento y que nosotros queremos seguir reforzando, y que no necesariamente todo ese avance es igual a TLC. Hay que buscar todas las alternativas. Son TLC, son TLC, pero sabemos que el mundo hoy está con otra agenda, y ahí hay que estar, como dije recién, muy atento.
¿Qué papel juega el Mercosur en eso?
Fundamental, porque son nuestros vecinos, de acá no podemos mudar.
Y a propósito, ¿tiene alguna agenda internacional ya marcada?
No, todavía no.
Todavía nada.
Usted decía en su discurso inicial que la importancia de estar cara a cara con el productor de la zona es importante. ¿Tiene pensado en su periodo estar más cerca de los productores?
Y lo hice en 20 años de gobierno del departamento de Canelones, entendiendo la dinámica y la lógica, y sé que es un aprendizaje que no termina nunca. Y el estar en el lugar, por supuesto, en campaña electoral lo hicimos, ahora hay que estar en cada una de las instancias. Yo hace un mes que asumimos, y me tocó ya estar en una expo ganadera, me tocó estar en la producción del arroz, la cosecha del arroz, la zafra, me tocó estar aquí. Si no entendemos esto, es difícil que seamos un buen gobierno.
Por la vida cuenta de... ¿Va a pasar a visitar al presidente de nosotros?
No. En las últimas horas, presidente...
¿Cuáles son los principales desafíos que a corto plazo debe encarar?
Los desafíos más importantes del país son los temas de seguridad, el tema de pobreza infantil, por supuesto, y hoy creo que con el mundo como está... una apertura de mercado hiper necesaria.
¿Cómo piensa desarrollar el interior del país, habida cuenta de las asimetrías que existen en un país que es macrocefálico? Usted conoce bien, que sin embargo, bueno, pasan las décadas y el interior sigue relegado en un montón de aspectos.
Eso siempre. Ahora, había algunos cambios, algunas señales, ¿no? Cuando se habla de dónde van a parar las inversiones, siempre se piensa en la capital. Sí. Maldonado generó mucha atracción de inversión también, de otro tipo. Tenemos que pensar en que el desarrollo industrial tiene que ser equilibrado, y ahí hay que buscar los estímulos para que se... que ya los existen, pero se ve que no son suficientes como para que el interior se desarrolle. Yo vengo de un departamento donde recibió mucha inversión. Es cierto que estamos cerca de la capital, es cierto que en mi departamento hay un área metropolitana, pero también el área que no es metropolitana también vio crecer algunos corredores. Me consta que el litoral tiene una oportunidad maravillosa, y este es un punto central, pero también hay que pensar en el norte del Río Negro, que creo que sin duda es el más relevante.
Fíjese, Río Negro por lejos es el departamento que más desocupación tiene, y sin embargo es de los que más riqueza aporta el PBI.
Exactamente, ahí tiene que ver también el tema de la forestación, y tiene que ver cuánta mano de obra emplea cada actividad. Hay un puerto ahí que ojalá en un futuro podamos encontrar la vuelta para que se incorpore en un sistema nacional. No se puede forzar eso, sino que hay que buscar la vuelta para que haya producción que pueda salir también por ese puerto. No lo resolvemos solo con eso, se lo sé. El ferrocarril creo que tiene una proyección que puede ayudarnos a dinamizar eso. La forestación y la existencia de algunas plantas de celulosa sin duda generaron un cambio en el mapa nacional. La frontera es un polo de atracción, pero también de problemas en sí mismo. Y como dije recién, ¿no?, la preocupación fundamental debe estar en nosotros, en el norte del Río Negro, que es la zona que por cuestiones estratégicas siempre sufre un rezago.
Por si hubo algunas críticas de algunos legisladores por su participación el otro día en la misa con varias religiones, que como que se escapó a la laicidad. ¿Qué dice de eso?
La democracia implica eso: hacer y criticar y discrepar, y en eso estamos. Leí las críticas y puedo discrepar, pero herir y no herir genera genera opiniones encontradas, y eso es normal en la vida democrática. Yo tengo una visión distinta, pero...
Hubo otros inclusive que dijeron que hay una visión no suya, sino con un sarampión contra el catolicismo, por ejemplo, dijo Manini.
Sí, sí. Es tan dinámico esto que lo que yo tengo que hacer es claro, y a todos los lugares donde uno, por supuesto, los lugares donde hay pueblo, donde hay, en este caso, espiritualidad, yo tengo que estar ahí y entender o tratar de entender cuáles son las vivencias. Hubo tres mensajes en esa actividad de tres corrientes religiosas distintas que fueron muy aterrizados, que tienen que ver con el hacer bien las cosas. Y eso siempre viene bien, que nos lo recuerden.
Presidente, en este momento donde hay una tensión política en el país por los hechos de público conocimiento, ¿cuál es su reflexión en torno a lo que está sucediendo? Hay críticas al trabajo de la Fiscalía, hay una situación compleja en base al panorama, ¿verdad? ¿Cuál es su reflexión?
Varias cosas, ¿no? Lo primero, somos todos inocentes hasta que la justicia emite un veredicto. Acá medio como que se ha instalado en el país que cuando Fiscalía, que es quien encuentra mérito como para que la justicia actúe, cuando Fiscalía emite un fallo, ya como que ahí, ya ahí pasamos a ser culpables. Acá, hasta que la justicia no dice, no dictamina, hasta que el Poder Judicial no dictamina, somos todos inocentes. Eso es lo que quiero precisar, porque ya hemos tenido varias experiencias. ¿Dónde se instala que fulanito, menganito? Sí, se nos convoca, la justicia nos convoca porque considera que hay mérito para analizar. El fallo es el fallo. Entonces lo primero hay que tener en cuenta es eso. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario y no al revés. Eso para empezar. Y lo segundo es que tampoco se puede caer en la otra cara de la moneda que hay una conspiración político-partidaria detrás de cada una de las instituciones. Ojo con eso también, porque así empezaron en otros países. Entonces, no hay que caer de ni de un lado ni del otro. Primero, somos todos inocentes. Segundo, hasta que se demuestre lo contrario, por supuesto. Y lo segundo es que cuando hay algo que no me gusta, enseguida apelo a la operación partidaria detrás de... hay instituciones que capaz que hay que mejorarlas, sin duda. Y hay normativa que sin duda hay que mejorarla, capaz que sí, por supuesto, nada queda perfecto para siempre. Acá estamos teniendo algunos problemas, sin duda, y hay que analizarlo. Y eso implica negociación política para designar algunos cargos.
Fiscal de corte, por ejemplo.
Hoy existe un fiscal de corte.
Lo nuevo.
Pero lo que estábamos precisando es que el sistema político designe no solo fiscalía de corte, pero hoy existe fiscal de corte, parece que no existiera.
Es subrogante, ¿no?
Por supuesto, lo mejor sería un acuerdo político donde se nombra un nuevo fiscal de corte por acuerdo. Con esto no fue posible en 5 años. Tampoco la Suprema Corte de Justicia, los tribunales. Entonces es un buen momento para sentar en una mesa y decir, bueno, muchachos, hay que cambiar algunos códigos, se analiza. Hay que designar, yo creo que hay que designarlo en acuerdo político, se necesita mayoría especial, ahí tenés que transar. Entonces, la política es la política. Cuando la política arranca para otros lugares que tienen que ver, por ejemplo, como dije recién, la segunda cara de la moneda, cuando la política se mete a analizar la probidad de las instituciones, ahí estamos quizá dinamitando algo muy valioso para nuestra vida democrática. Entonces, las cosas que tiene que resolver la política, que la resuelve la política. La justicia hay que dejarla actuar con la independencia que tiene que tener. Y la política, y los legisladores, y el Poder Ejecutivo, si hay que generar protocolos distintos, si hay que generar normativa distinta, hay que hacerla. No hay que escurrirle al bulto a eso. Porque siempre se habla de algunas cosas. Voy a poner otro ejemplo, porque ya que estamos. Se habla siempre de... el abuso de funcionario. Tiene que ser castigado el abuso de funcionario. El problema es cuando es innominado, entonces no sabes bien. Capaz que hace falta afinar un poco el detalle y si se cae en esto. ¿Qué pasa? Se discute eso de acuerdo a cómo nos va en la feria. Cuando somos gobierno queremos una cosa, cuando somos oposición queremos otra. Yo creo que tenemos que sincerarnos y decir, bueno, hay que ajustar mejor eso. Yo creo que sí, porque por algo nos está pasando lo que nos está pasando. Son muchos temas para discutir y la política tiene que empezar a discutir por eso.
Presidente, el intendente Besos en la conferencia dice que usted habló con usted en más de una ocasión y que usted comprende lo que pasa en las intendencias del país. ¿Es así?
Yo comprendo lo que no me meto en otro tipo de jurisdicciones como puede ser fiscalía o poder judicial. Ay, por supuesto, hablamos mucho con los intendentes y discrepo con algunos, pero tuvimos siempre la obligación del Congreso de Intendentes de intercambiar opiniones. Esto ya entró en otro terreno y ahí hay que dejar actuar. Por supuesto que hay un tema de tiempos que tenemos que revisar,
cuánto duran todos estos procesos. Hay un tema de oportunismo político que tenemos que desterrar. Entonces hay que ser sincero en esto. Me consta que no soy el único que piensa así. En todos los partidos tenemos gente que... Yo recuerdo cuando un expresidente alguna vez dijo y habló de los riesgos de la judicialización de la política. Y capaz que no le dimos la importancia que tenía en su momento.
Presidente,
a mí no me convence.
Pasada.
Sí, yo no sé si eso lo resuelve. Yo me inclino por la otra idea, ¿no? De un fiscal. Pero, a ver, eso está para discusión. Yo prefiero la otra posición. Pero, a ver, sentémonos y veamos hasta dónde puede llegar el sistema político y en el Parlamento tener la mayoría necesaria y no patear la pelota para afuera del arco.
Gracias, presidente. ¿Alguna industria láctea en el departamento de Colonia está pasando con algunos problemas? ¿Cómo va a encarar esto el gobierno?
Tremendo, ya empezamos a establecer estrategias. Una de ellas tiene que ver con relacionamiento internacional y algunos países que nos están poniendo alguna dificultad. Y por otro lado, la lechería, no solo en Uruguay, en el mundo, es de las actividades más protegidas. Porque es la proteína para los recién nacidos. Y un país que tiene dificultades con su niñez y hay pobreza infantil, la producción láctea y la industria láctica no es solo un tema de negocio, es también un tema de estrategia. Entonces, son historias largas y dificultades nuevas que a veces aparecen, fundamentalmente en el relacionamiento internacional, que nos ponen la alerta. Yo, por ejemplo, hay que poner algunos institutos al servicio fundamentalmente de la lechería como el Instituto de Colonización. Yo soy hincha de colonización pensando fundamentalmente en la lechería. No sé si lo resuelvo, pero hay gente que está pensando en eso y todo mi apoyo para que la lechería en Uruguay siga siendo lo que históricamente ha sido.